El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Ya sabes que yo necesito muchos metros de cable. Debe ser porque trabajo en una empresa que tiene buques cableros de estos que utilizan, que meten cables transatlánticos de miles de kilómetros. Entonces yo quizás que coja alguna afición de este tipo y necesito muchos metros de cable. Señor, bendecimos tu nombre esta tarde, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Nadie como tú, Señor. Nadie como tu Dios nuestro. Jesús, Dios nuestro, Señor verdadero. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres el único, el soberano, el invisible, Dios altísimo, Señor Jesucristo. ¿Dónde iremos, Señor? ¿Dónde vamos a buscar la verdad? ¿Dónde vamos a buscar algo mejor que lo que tú das? ¿Dónde vamos a buscar vida, en vida eterna? ¿Dónde vamos a buscar vida abundante, Señor? Si tú nos provees todo lo que necesitamos, si tú nos das todo aquello que a nosotros nos hace falta, Señor. Esta tarde queremos levantar el nombre de Jesucristo. Esta tarde queremos levantar tu nombre. Y queremos proclamar que no hay nadie como tú. Sobre cielos y sobre tierra levantamos la visión de la cruz de Jesucristo esta tarde. Y Señor, te bendecimos. Y Dios nuestro, proclamamos el nombre de Jesucristo. Y proclamamos el año de la buena voluntad del Señor. Proclamamos tu grandeza y tu majestad. ¿Quién como nuestro Dios, Señor? Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre, en nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Vamos a imaginar algo, vamos a imaginar que estamos llegando a un funeral por una persona próxima a nosotros. Y imagínate, vamos a usar la imaginación nos la ha dado Dios, ¿cierto? ¿Cierto, no? ¿Vale? La vida se divide en las personas que tienen una cuadrícula por cabeza y las que están en el hiperespacio sideral, en el espacio exterior, continuamente. Pero hay otras personas que intentamos tener un poco de una cosa y un poco de otra cosa. Vamos a imaginar que estás llegando a un funeral y que estás encaminándote a él, vas conduciendo quizá, y allí hay determinadas personas, hay distintos grupos de personas que son familia de la persona sobre la que es el funeral. Que son quizá compañeros de trabajo, que son quizá personas próximas, quizá personas de su iglesia. Y entonces el ambiente, el entorno, si tú te puedes imaginar ese entorno al que tú te estás acercando y vas caminando y entras allí, te acercas al ataúd, te acercas, llegas a ver a la persona y te encuentras con la sorpresa de que la persona que hay en ese ataúd eres tú. Imagínate que esto fuera, no va a suceder, pero imagínate que esto fuera a plazo fijo, no estoy hablando de interés bancario. Imagínate que esto fuera, por ejemplo, dentro de 3 años, no va a suceder. Si tú supieras esta situación, si tú supieras que esa circunstancia se iba a producir, yo creo que tú desde el día de hoy, desde este mismo momento, empezarías a valorar inmediatamente aquello que es realmente importante en la propia vida. Y como dicen, nadie en su lecho de muerte ha echado de menos trabajar más horas. Tú te lo imaginas, se está muriendo y dice, oh, tenía que haber trabajado más horas. Tenía que haber leído más libros, tenía que haber hecho más viajes en barco. Yo creo que no. Cuando la persona se enfrenta a su propio fin, entonces es cuando valora lo que es realmente importante, lo vital, lo necesario, lo esencial para la propia vida humana. Y yo creo que en eso todos nos parecemos. La pregunta es, cuando Dios nos llame a su presencia, cuando estemos en la presencia de Dios, y quizá nuestro cuerpo está ahí en un momento determinado y hay personas alrededor, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué te gustaría que pudieran decir de ti en ese momento? Quizá tus hijos, quizá tus compañeros de trabajo, quizá las personas de la iglesia, los hermanos de la iglesia, quizá amigos, vecinos. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Porque te digo una cosa, aquello que te gustaría que dijeran de ti probablemente es el lugar al que tú debes encaminar tu vida, es el lugar al que tú debes caminar sin dilación desde el mismo momento, desde este mismo momento. ¿Sí? ¿Es así? No me gustaría que mis hijos, por ejemplo, dijeran de mí en ese momento, pobre hombre, pobre Antonio, pobre hombre, hizo lo que pudo y no le dio más la cabeza. No me gustaría que dijeran eso de mí. O las personas, quizá hermanos de la iglesia, que pudieran decir, ¿sabes? Sacó todo lo que pudo de la iglesia y dio muy poquito. No me gustaría tampoco eso. La vida está hecha para gastarla. No ahorres vida. No ahorremos vida. Si el objetivo del barco fuera salvarse, entonces no saldría jamás del puerto. ¿Tú te imaginas un barco? El capitán dice, me ha dicho el armador de barco, no de los otros, me ha dicho el armador que el barco ni tocarlo, por lo tanto no lo muevo del puerto. Magnífico, maravilloso. Pero hay una enseñanza de Jesús que dijo, que estuvo hablando de los talentos, que estuvo hablando de las capacidades, que estuvo hablando de las potencialidades. Y esa enseñanza es la que nos enseña a gastar nuestra vida en aquello que conviene y en aquello que merece la pena. ¿Sí? Porque el talento que le dieron al que tenía más no fue para que dijera, ¡jo! Tenía 10 talentos y ahora tengo 12 piltrafillas. Piltrafilla es el otro que no tenía nada. Ahora tengo más talentos. ¿Ves? Todavía tengo más talentos. No. El Señor de los talentos le daba el talento al que tenía más talentos para que lo invirtiera también, para que lo volviera a invertir en el reino de Dios. Vamos a buscar el libro, si tienes Biblia, y yo encarecidamente quiero recomendarte que traigas Biblia a la iglesia, y si no, pues ahí probablemente hay algunas Biblias. Yo voy a leer en la versión de las Américas. Vamos a leer hoy pasajes conocidos, pero quiero que nos centremos bien en el tema. Números capítulo 13. Números es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia, está bastante al principio. 13. El Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Versículo 17. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, hay allí árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Versículo 23. Y llegaron hasta el valle de Escol, y allí, parece un nombre de cerveza, pero es un valle de Israel. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron. Estamos todos aquí, ¿sí? Sí, estamos todos. Sí, ¿sabes? Estamos todos aquí. Estamos todos. Tenemos que estar en espíritu, en mente, en cuerpo, en alma, en todo lo que nosotros tenemos. Bien, ¿qué hicieron los israelitas cuando llegaron al valle de Escol? Y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y los llevaban en un palo entre dos hombres con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el Valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y en el versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y allí vimos, y además vimos allí a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev, y los eteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos, y así parecíamos ante sus ojos. Maritza, ¿está por aquí? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Sale? Va a ser muy sencillo. Ajá, vale. Sueños alcanzando tu potencial. Sueños alcanzando tu potencial. Dios dijo a Moisés, mira, subid a reconocer la tierra. Yo os he sacado del horno de fuego, de la casa de servidumbre. Yo os he sacado, subid a reconocer la tierra. Y Dios estaba dando instrucciones de sabiduría a Moisés. Y le estaba diciendo, mira cómo es la tierra, mira a ver si realmente es una tierra fértil, mira a ver si realmente es una tierra que merece la pena, pero mira también a ver quién es la gente que está habitando esa tierra, quiénes son los que hay allí, y mira también en qué tipo de ciudades viven, si son ciudades amuralladas o si son ciudades abiertas, mira, id y mirad. Y sabes una cosa, todos estos hombres que aparecen aquí, que eran principales, quiere decir que eran gente importante en Israel en aquel tiempo, cada uno de las 12 tribus, recuerdo que Israel en aquel tiempo estaba muy muy clasificadas, 12 tribus, Jacob, uno de los patriarcas, tuvo 12 hijos, entonces Dios cogió esa familia en 12 partes y a partir de ahí sacó una nación. Entró una familia en Egipto y salió una nación. Entró una familia pobre en Egipto y esa familia fue esclavizada en Egipto y Dios sacó con brazo extendido, con mano poderosa, con mano de hierro, Dios sacó una nación de la opresión y Dios sacó una nación entera de aquello que era el aplastamiento bajo el yugo al que estuvieron sometidos durante muchos años los israelitas. Y escogieron a doce hombres que no sabemos anteriormente nada de ellos, solo que eran gente importante. Y esa gente se atrevió. Mira, Moisés, realmente estamos mejor contigo, estamos mejor en el campamento. Te reconocemos a ti como nuestro líder, te reconocemos a ti como la persona... ¿Vais viendo por qué el tema de los metros? Te reconocemos a ti como la persona... Que nos estás llevando adelante, pero vamos a salir del lugar en el que nosotros estamos, y porque tú lo dices, Moisés, vamos a ir a una tierra diferente y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y yo imagino que esos espías sabían que se estaban jugando la vida. Tú te imaginas, eran razas de gigantes, tú te imaginas allí que están viendo a doce hombres que están por allí, que no son dos ni tres, sino que son 12 hombres. Tú te los imaginas a la gente, a los naturales de esa tierra pensando, ¿y estos hombres? ¿Quiénes serán estos hombres? Y algunos pensando, ¿sabes qué? Por si acaso, si los quitamos de en medio, menos conflictos tendremos. Esta gente salió de su zona del campamento y salió, digamos, de la protección de Moisés, tuvieron ese valor de ir allí. ¿Y la tierra merecía la pena la tierra? Claro que merecía la pena la tierra. La tierra merecía la pena. Dice aquí que cortaron un racimo de uvas, mira, Moisés, para que te hagas una idea de cómo es esta tierra, la tierra a la que Dios nos quiere llevar. Aquí te traemos un racimo de uvas y Moisés podía estar pensando, bueno, un racimo de uvas, pues hombre, habéis sido 12 y me traéis un racimo de uvas, tampoco es para tanto, ¿no? Pero, amigo, se puede decir así, ¿no? Amigo, cuando Moisés viera ese racimo de uvas. Dios le había prometido una tierra que emana leche y miel. Dios había prometido, mira, os voy a sacar de esta opresión y os voy a meter en una tierra que os vais a quedar alucinados. No lo dice así la Biblia, es una versión libre. Os vais a quedar, os vais a enterar, vais a ver esto. Y qué racimo. Y alabando. ¿Tú te imaginas a los doce espías ahí? ¿Has visto cómo es la tierra? Pero, según lo que hemos leído nosotros, hay dos grupos de personas, ¿cierto? Y yo te digo que solo hay un grupo de personas, ¿vale? Los doce, no se nos pone nada especial entre ninguno de ellos. Solo hay un grupo de personas. No es que sean diferentes los diez que están diciendo, menudos racimos, pero menudos gigantes que hay allí. Y cuando hablaban de gigantes, eran gigantes físicos. Ríete de los jugadores de baloncesto. Tenían una NBA allí en Canaán que aquello era impresionante. Las encestaban todas, les quedaban a la altura de los tobillos prácticamente. 10 personas estaban diciendo, qué racimos más buenos, pero ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Mi mujer, si yo me vengo aquí, sabes que son muy grandes esta gente, y mi mujer, sabes que dejar a mi mujer viuda, y sabes que tengo niños, y sabes, razonamientos correctos, ¿no? Que alguien puede pensar, ¿no? No es que fueran cobardes en el sentido así que puedes decir, mira, han salido corriendo, sino que personas que quizás estaban razonando bien. Mira, Moisés, si fuera yo solo, cogería la espada e iba el primero. ¿Cuántas veces yo he oído expresiones de ese tipo? Si fuera yo solo, cogería la espada o cogería no sé qué, iba el primero. Me metía allí y hacía y conseguía y venga y dale que te pego. Pero sabes que tengo mi mujer, mis hijos, mi madre, mi primo, todo lo que yo tengo. Enfocados en los gigantes, enfocados en las ciudades amuralladas, enfocados en lo que pueden perder. Dos hombres, Josué y Caleb, estamos hablando más bien hoy de Caleb. Dos hombres centrados, olvídate de los gigantes, mira, la tierra merece la pena. Lo que hay allí en esa tierra, si Dios está a favor nuestro, nosotros lo vamos a conseguir. Están diciendo ellos aquí, vamos a ver, en el versículo 30, números 13, 30, está, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Y yo te estoy diciendo, solo hay un tipo de personas en este pasaje, solo hay un tipo de personas en este pasaje, pero tienen dos actitudes contrapuestas. Frente a lo mismo, lo que Dios está diciendo, ve y comprueba lo bueno que Dios te está ofreciendo, comprueba aquella maravilla que Dios te está ofreciendo. Un tipo de persona dice, efectivamente, es maravilloso, vamos a ir y lo vamos a coger, es magnífico, es impresionante, lo quiero para mí, no me importa el costo, lo quiero para mí. Y otro tipo de persona dice, magnífico, maravilloso, pero menudo gigantes, ¿sabes cuál es la clave? Dice aquí en el versículo 33, están diciendo, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Vimos allí gigantes y nos pareció. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que podríamos llamar problema verdadero. ¿El problema son los gigantes o el problema es cómo están viendo ellos a los gigantes? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que dice, y nosotros nos pareció que éramos como langostas. Nos pareció que éramos como langostas. Dios expuso a las personas, a todas las personas, a todos ellos. Dios los expuso a la plenitud, a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Y en Caleb eso produjo, y en Josué eso produjo un sueño. Y ese hombre dijo, este sueño yo lo quiero. este sueño es una promesa de Dios, este sueño, esto que Dios dice, yo lo quiero. Y otros dicen, como langostas, menudas dificultades que tenemos por delante. Yo quiero preguntar, ¿hay algo en la vida que merezca la pena y que no tenga un coste? ¿Hay algo en la vida realmente? ¿Hay algo en la vida que merezca la pena y que no tenga un coste? Claro, tenemos la salvación de Jesucristo, pero no es que no tenga un coste, es que Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz por nosotros. No es que no tenga un coste, es que es lo más caro de los tiempos, lo más caro de todo. No es que la salvación no tenga un coste, la salvación es gratuita para mí que he aceptado a Jesucristo, pero alguien ha pagado el precio. El problema con el que se están planteando estas personas, con una mentalidad de langosta, ¿qué se puede conseguir con una mentalidad de ver las dificultades una tras otra? ¿Qué se puede conseguir? Quizá nosotros pudiéramos pensar, ¿sabes qué? Los grandes hombres, o las grandes personas, hombres y mujeres, parece que han tenido una vida muy fácil todos ellos, y no es así. Muchos de nuestros hermanos que pueden estar quizá en la Biblia reflejados, o quizá en la historia reflejados, o quizá viviendo hoy en día en algún lugar, muchos de nuestros hermanos están pagando un precio, y un precio muy alto. Pero amigo, aquello que ellos están obteniendo, que están buscando obtener, merece la pena. Aquello sobre lo que ellos van, eso es algo poderoso, eso es algo importantísimo. Tienes que recordar que no fue Dios quien metió al pueblo en Canaán, ¿es cierto? Dios no metió a los israelitas en Canaán, se metieron ellos mismos. Dios los impulsó a Canaán. Dios les dijo, ahora cruzáis el Jordán. Dios les dijo, ahora vosotros vais por aquí, ahora lucháis. Ahora rodeáis la ciudad de Jericó y dais 7 vueltas una vuelta cada día y el último día dais 7 vueltas alrededor. Pero fueron los israelitas los que entraron personal y directamente en el mar, en la tierra prometida, en Canaán. ¿Qué hizo? Vamos a ver si buscamos Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Dios me habló cuando yo tenía 45 años, y ahora tengo 85 años, está diciendo Caleb, y ahora sigue diciendo los versículos, él sigue diciendo, y ya estoy cansado, y ya he envejecido, y mira que he pintado por la mañana el techo de blanco. Y mira que era una broma. Necesito descansar, necesito sentarme en una mecedora. Tú sabes lo bien que se está en una mecedora, ¿vale? Necesito sentarme en mi mecedora y contar mis batallitas a mis nietos. Eso podría haber dicho Caleb. Probablemente yo podría haberlo dicho así también. Pero ¿sabes lo que dijo Caleb? En el versículo 11 dice, mira, hace 40 años Dios me habló, tenía 45, ahora 85, dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora dame esa montaña. Ahora, Moisés, la promesa, según la promesa de Dios, según la promesa que tú hiciste, bueno, estaba hablando con Josué, ahora según la promesa que Dios transmitió a través de Moisés, dame esa montaña. ¿Sabes que con frecuencia lo más importante está en el tiempo oscuro? ¿Sabes que con frecuencia lo más importante es precisamente lo que la Biblia simplemente no dice nada, pero sabes que debe estar ahí? ¿Tú te imaginas a Caleb durante esos 40 años dando vueltas por el desierto? Dice la Biblia que todos los que habían sido censados de 20 años para arriba dejaron sus huesos para los buitres o lo que fuera en el desierto. No, porque los debían enterrar. Todos de 20 años para arriba. ¿Tú te imaginas el clamor permanente entre los israelitas? ¿Tú te imaginas Caleb que tenía, con los años que tenía, que eran 40 años, es decir, 20 años más que los supervivientes mayores, que tenía, que con esos 40 años y viendo caer a sus amigos, viendo morir durante esos 40 años por el desierto, viendo morir a sus amigos, a sus hermanos, quizá a sus padres, a sus primos, y si hubiera tenido algún hijo de más de 20 años, ¿tú te lo imaginas? ¿Te imaginas el aferrarse, la fuerza con la que tuvo que aferrarse Caleb a la promesa de Dios? Oye, que tú y Josué vais a entrar en esa tierra de Canaán, que vais a entrar vosotros. ¿Te imaginas a Caleb, por ejemplo? Porque si yo no entiendo muy mal, yo no sé mucho de cosas físicas y esto, pero si yo no entiendo muy mal, para que una persona conserve la misma fuerza a los 85 años que a los 40 o 45 años, si yo no entiendo muy mal, esa persona tiene que hacer algo. Esa persona tiene que mantener su estado físico. Si quiere ser una persona, un luchador, que era un conflicto armado el que tenía Israel en este tiempo también, como en todos los otros tiempos, entonces este hombre tenía que practicar, este hombre tenía que luchar como el primero, este hombre tenía que luchar por su vida y tenía que luchar por la vida de los suyos. Y tú te imaginas la situación durante estos 40 años, quedándose sin todos, quedándose como el anciano, quedándose como la única persona, como la referencia. Y tú te lo imaginas quizá contando, Moisés preguntándole por la noche, oye, Caleb, Josué, contadme, ¿cómo es la tierra que vosotros habéis visto? De verdad, contadme, porque Moisés no había visto la tierra. Eso lo había mandado a los espías, pero Moisés no había estado en esa tierra de gigantes. Preguntando a Moisés, de verdad, decidme, ¿cómo es la tierra que Dios ha prometido? ¿Cómo es aquello? Y Caleb y Josué diciendo, mira, es una tierra, Moisés, es que es una tierra maravillosa. Es que es algo digno de Dios. Es que es algo que está a la altura de las expectativas. Es que es algo magnífico. Y este hombre manteniéndose, guardando la promesa en cierto lugar. Se dice que María, la madre de Jesús, guardaba las cosas en su corazón. Lo que se decía de Jesús y lo que Jesús hacía, que lo guardaba en su corazón. Pero este hombre tenía que guardarlo además con su espada. ¿Te imaginas? Impresionante. Impresionante. Ir tras un sueño rejuvenece. Yo no tengo tantos años como para decir que no recuerdo aspiraciones a las que yo tenía de niño o de adolescente, quizás. Los sueños son característica de gente joven, son característica de personas jóvenes. Seguro que tú buscas en el baúl de los recuerdos, si buscas en el baúl de los recuerdos, seguro que hay algo que tú has deseado, que tú has querido durante quizá tus años de infancia, quizá durante tus años de primera juventud, y quizá esos sueños, quizá esas aspiraciones, quizá esas capacidades que tú querías están abandonadas. Quizá tiene ahí polvo, ¿sabes? El polvo quizás se mide no por cuartas, sino por millas. Que una milla, por lo visto, es más de un kilómetro, ¿no? 1,6 kilómetros, ¿es posible así? ¿Sí? Quizá eso es así. Y yo quiero decirte esta tarde, los sueños rejuvenecen. Hoy en día, el mundo está lleno de viejos de 20 años. Hoy en día, el mundo, escúchame bien, hoy en día el mundo está lleno de viejos de 20 años, de chicos de 20 años, a que hemos matado en nuestra sociedad y en nuestra televisión y en nuestros periódicos y en nuestro internet y en todas nuestras cosas, que hemos matado esas aspiraciones, que hemos matado esos deseos, que hemos matado esos sueños, y el mundo está lleno de personas envejecidas. Y Dios quiere que la Iglesia del Dios Viviente, por ejemplo Amistad Cristiana, sea una iglesia que espabile, sea una iglesia que sea capaz de tener sueños, que sea capaz de tener capacidades, que sabe que quiere hacerlo, que quiere conseguirlo. Porque yo no me imagino, a veces oramos, Señor, bendice a la iglesia económicamente, ¿sí? Yo diría amén, pero quizás si hubiera dicho amén hubierais contestado, pero a veces oramos, Señor, bendice la iglesia económicamente. Señor, derrama tu bendición económica sobre la iglesia porque necesitamos un local más grande y necesitamos conseguir y pasamos calor, mira qué chorreones, mira, solo del culto del domingo, Señor, no de ninguna otra cosa. Y yo no me imagino cómo Dios va a derramar bendición económica sobre la iglesia sin derramarla sobre los miembros de la iglesia. ¿Sabes? Claro que Dios puede hacer que se conviertan los millonarios hipermillonarios, claro que sí. Claro que Dios puede hacerlo. Pero Dios quiere que la ofrenda, por ejemplo, si estamos hablando de la ofrenda, que la ofrenda, por ejemplo, sea una ofrenda repartida, que yo pueda ofrendar, porque si yo ofrendo es bueno para mí. Me libera de esclavitud económica si yo ofrendo, si yo diezmo, me libera. Y Dios quiere que yo también pueda ofrendar. Entonces, no se trata de que se convierta el hipermillonario o el hiperpolítico. Se trata de que el pueblo de Dios, cada uno de los que forman parte del pueblo de Dios, sea capaz de recibir bendición de parte de Dios. Y cuando recibimos bendición, por ejemplo, cuando recibimos un trabajo en condiciones, entonces nosotros somos libres para canalizar la bendición de Dios a la iglesia, a otras personas, a la obra de Dios en general, donde sea. Porque lo que Dios no quiere nunca es que nosotros seamos botes solo receptores. Dios quiere que fluya, que la bendición fluya a través de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, la Biblia está llena de por ejemplo, de casos en el Evangelio. Yo leo, yo entiendo que para que se cumpliera la promesa del profeta Isaías y que Dios estaba sanando y que Dios estaba haciendo milagros y que Dios estaba que Jesús estaba derramando su bendición sobre las personas. Entonces hay algo que yo puedo buscar. Yo puedo buscar la sanidad de Dios. Yo puedo buscar la libertad de Dios. Hay un versículo que me retumba en los oídos. Ese versículo es, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me retumba en los oídos, porque yo quiero conocer esa libertad. Yo quiero conocer esa verdad que me hace libre y que me va a hacer libre en cada uno de los aspectos. Yo quiero, yo no sé tú, pero yo quiero hacer esto. Ahora, nosotros, Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestro potencial. Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestra capacidad. Quiero, si podemos poner la siguiente, ¿sí? Si podemos poner la siguiente. Dios quiere, imaginaos que esta raya discontinua es la situación en la que nosotros estamos en este momento. Y nosotros sabemos, porque lo sabemos, que podemos alcanzar mejores cosas, mayores cosas, para Dios en primer lugar. Sabemos que Dios quiere situarnos en una posición determinada, pero que nosotros no estamos viviendo a la altura de quizá nuestras expectativas, no estamos viviendo quizá a la altura de lo que entendemos que es la bendición de Dios. Y nosotros podemos tener, hay cosas que nos, digamos, cosas que echan para abajo nuestra vida, cosas que nos aplanan, cosas que nos quitan dignidad. Que quitar dignidad no es estar en un país con una dictadura y que haya un problemón impresionante. Eso no estoy hablando, eso puede serlo, pero no estoy hablando de eso. Quitar dignidad a tu vida puede ser frustración en tu propia vida. Quitar dignidad a tu vida puede ser una apatía, una situación de apatía, que de no tener ganas. Quitar fuerza a tu vida puede ser flojera. No sé si viene en la Biblia o me la he inventado yo, pero bueno. El no participación, que los demás hagan las cosas. Abandono la corriente, amigo, abandono la corriente. Si la verdad, si la razón fuera siempre de las mayorías, la razón la hubieran tenido los 10 espías frente a los 2, ¿cierto? Pero la promesa de Dios iba con los 2, no con los 10. ¿Entendemos esto? Abandonarse la corriente no garantiza nada. Lo más seguro es que abandonarse la corriente acabe en un golpe y pestañazo. Heridas sin sanar. ¿Puede ser que heridas en la vida sin sanar echen para abajo y roben el potencial de tu vida? ¿Pero es pecado? No necesariamente, pero hay que tratar con cosas. Temor. ¿Es posible que el temor dificulte el que tú consigas aquello, que tú llegues al nivel que Dios tiene para ti? Yo creo que sí. Emociones negativas. Uno lo llama ira, otro lo pueden llamar cabreo, por ejemplo. ¿Vale? Es una broma. Isidoro, díselo. Emociones negativas que van siempre contra la persona, que van siempre contra nosotros, las emociones negativas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros completemos nuestro potencial, que nosotros lleguemos a nuestra capacidad. Yo lo digo de verdad. Me resisto, me niego a considerar que Dios ha terminado su obra conmigo. Me niego. Yo creo que Dios tiene mucho más para mí. Yo creo que Dios quiere y puede llevarme mucho más alto de lo que yo estoy en este lugar. Lo importante no es si yo estoy en un nivel determinado, en un nivel 6 o un nivel 8. Lo importante es qué voy a hacer, qué puedo hacer yo a partir de ahora, a partir de este momento. ¿Cómo puedo yo llegar al lugar adecuado al que Dios tiene para mí? ¿Puedo orar? Yo creo que sí puedo orar. ¿Puedo leer la Biblia, meditar la Biblia, estudiar la Biblia, aprender sobre la Biblia? Sí, yo creo que sí. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Obediencia a quién? A Dios. La obediencia a Dios no tiene precio. Una persona puede estar cargada de fe, de buena voluntad, de trabajo, lo que sea, pero si no hay obediencia, entonces no se llega muy lejos. Compañerismo con personas creyentes, personas de la propia iglesia. Decisión, tomar la decisión de hacer ciertas cosas, de llegar más lejos. Visión, la visión. Necesitamos cambiar de mentalidad en muchas cosas. Necesitamos cambiar como aparece en Números 13. Necesitamos quizá en muchas ocasiones cambiar nuestra mentalidad de langosta. Fíjate que el problema era que nosotros nos veíamos como langostas. No es que así les parecíamos a ellos. ¿Entendemos la diferencia? El problema es que yo me veo como una langosta, y los niños sabemos las cosas que se hacen con las langostas, como con cualquier bicho viviente, ¿no? El problema es que yo me veo como una langosta, es decir, como un bicho que se puede pisar, un bicho que estorba y un bicho que no vale para nada. El problema no es que el gigante me vea como langosta. No, no, no. Porque ¿te acuerdas del caso de David y Goliat? Va Goliat y le dice, pero bueno, tú, un mozalbete, tú vas a venir contra mí. Goliat estaba viendo a David como una langosta. ¿Es cierto? Piensa, sí, sí. Tráete tu mente aquí. ¿Vale? Goliat estaba viendo a David como una langosta, estaba viéndole como algo en el suelo, algo indigno, algo muchacho, pero si tu rey no viene aquí, si es un cobarde que está allí metido en la tienda y no quiere saber nada y tiene la cabeza metida en un agujero en el suelo, si es tu rey, ¿qué vas a hacer tú conmigo que tienes 10 y no sé cuántos años? Pero ese era Goliat, pero David no tenía la mentalidad de langosta, oiga. Es que David estaba diciendo, mira muchacho, tú eres grande, ¿verdad? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Por lo tanto, hoy voy a ser yo el que voy a ir contra, el que voy a vencerte a ti. En la vida, Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que progresemos en la vida. Dios quiere que nosotros sigamos unos pasos determinados. Yo creo que esta tarde hay aquí personas que tienen aspiraciones que consideran que son demasiado mayores o demasiado viejos para atender a esas aspiraciones. Quizá tú te has dejado unos estudios sin concluir. Quizá tú, si fueras más joven, optarías a determinado puesto de trabajo. Quizá tú podrías, solo si fueras más joven, intentarías conseguir determinada cosa, intentarías meterte, intentarías meterte en una organización para salvar a las ballenas, que es lo más importante para ti en la vida, solo si fueras un poco más joven. Y yo te digo, hoy eres más joven que en el resto de tu vida. Lo que no queremos es que llegue el momento en que Dios nos pida cuentas a nosotros, oye, ¿qué has hecho con tus talentos? Y nosotros digamos, cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo con mis talentos, ya tenía no sé cuántos años. Y Dios va a decir, ¿y? ¿Y qué? La decisión es tuya. Tenías que haber tomado las decisiones, tenías que haber tomado las riendas de tu propia vida, tú mismo. ¿Quién dirige tu propia vida? ¿Quién dirige nuestra vida? Sí, Marlboro y Winston y Bud, ¿cómo es? Bud Weiser o una cosa de estas, y sí, y el Colón ese, no el del dedo, sino el otro, el que lava más blanco. Y sí, eso, si son esos los que dirigen nuestra vida, quiero retarte a que tú te decidas, a que tú quieras hacer algo grande para Dios. Quiero retarte a vencer tus propios límites. Quiero retarte a ser como un Caleb. Mira, para mí, cuando estaba preparando este tema, cuando yo me he dado cuenta de que lo grande de Caleb no está en lo que hizo en el buen informe que él dio a la vuelta de Canaán, a la vuelta de la tierra prometida, que lo grande de Caleb no es eso. Lo grande de Caleb es haberse mantenido por decisión, por narices, joven, porque él quería eso, porque él quería esa zona montañosa. Y para conseguir esa zona montañosa yo tengo que ser joven, porque si yo envejezco, entonces tendrá otro esa montaña, pero no lo voy a tener yo, y la quiero yo, porque es mi sueño, porque Dios me lo ha prometido. Y entonces me tengo que mantener joven. Yo, personalmente, particularmente, voy detrás de mis sueños. Quiero animarte esta tarde a romper tus limitaciones. Quiero animarte a romper formas, animar a romper formas de pensar, formas obsoletas de pensar. Creo que ya lo he dicho hace unas semanas, cuando yo me di cuenta de que en la Biblia la primera acción de Dios es creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces yo, cuando me di cuenta de esta realidad, yo pensé, amigo, pero ¿por dónde se ha ido la creatividad del pueblo de Dios? Yo también quiero de esa creatividad. Mira que yo soy de los que dicen, tengo cuatro manos, perdón, cuatro pies, cuatro manos son los monos, ¿no? Es una broma. Mire que yo soy de los que tienen cuatro extremidades inferiores. Pero me doy cuenta de que la creatividad es de Dios. Me doy cuenta de que los límites, Dios quiere romper los límites. Me doy cuenta de que Dios quiere romper mi forma de pensar bien. Me doy cuenta de que Dios quiere que yo llene mis pensamientos de la palabra de Dios, pensamientos creativos, pensamientos poderosos. Me doy cuenta de que Dios quiere que venza a quién, a otro, no, a mí mismo, delante de Dios. Me doy cuenta de que si yo puedo aspirar a algo que es de parte de Dios, haré bien intentar conseguirlo. ¿Entendemos? O sea, no estoy hablando de algo extraño para mí. Yo voy actualmente en esta línea. No es algo que me haya leído en un folleto esta mañana. Dios me está hablando en este sentido últimamente. Y como Dios me está hablando en este sentido últimamente, entonces yo quiero que cada uno que pueda participar de esto, que entiendo que bueno de parte de Dios, rompamos lo negativo en nuestra vida, porque Dios quiere subirnos mucho más alto. Dios quiere que nosotros alcancemos nuestro potencial. No tengas miedo, no tengas miedo. Puede ser mejor trabajo, puede ser mejor conexión con Dios, puede ser lo que sea, pero no seas un viejo de la edad que tengas ahora mismo. Eso te quiero decir. No seas un viejo de tus propios años. Sé un joven, rejuvenece, quita el polvo, atrévete, opta, consigue. Dios está contigo. Nos ponemos en pie. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios nuestro. Tony, ¿podrías? Te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesús. ¿Podríamos dejar puesta la otra diapositiva? Eso es. ¿Vale? Quiero que quede puesta, si nos molesta. No vamos a cantar ninguna canción difícil. Hemos estado casi todo el rato sin proyección. Ahora no lo quieres, ¿no? ¿Me vas a dejar que...? Gracias. ¿Es el título? Mira. Si te queda el título en la mente, en el espíritu, yo feliz de la vida. Te bendecimos, Dios nuestro, te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. Glorificado sea, santo eres, Dios nuestro, santo, 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 santo. Santo eres, Dios de poder, Señor de gloria, Dios. Te bendecimos, Dios nuestro, te adoramos, Señor. Ayúdanos a alcanzar nuestra capacidad. Ayúdanos a llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos a tomar decisiones sabias en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar adelante, Señor, a coger terrenos insospechados. Ayúdanos, Dios nuestro, a arrebatar de las garras del enemigo, Señor, a conquistar nuevos territorios que no se han soñado hasta ahora, que no se han imaginado hasta ahora. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida particular también, Dios nuestro, en nuestra vida particular, ayúdanos también a coger esos nuevos territorios a conseguir, Dios. Dios nuestro, queremos vivir una vida digna de ti. Queremos llegar a tu plenitud, queremos alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros, Dios nuestro. Queremos completar ese propósito, llenar el potencial que tú tienes sobre nuestra vida, llenar ese potencial, Dios nuestro. Oh Jesús, te bendecimos y te alabamos. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, aleluya, Dios nuestro, te bendecimos, Señor. Mientras está con la alabanza, yo quiero invitarte, apoyo en oración en este sentido. Yo creo en un Dios de milagros, ¿vale? Yo creo en un Dios tan grande que es capaz de hacer algo en mi propia vida, por lo tanto, eso ya es muy grande. si tú necesitas oración en este sentido, yo sé que hay sueños para todos, yo sé que cada uno tiene sus propias aspiraciones, claro que sí. Y si esas aspiraciones son de Dios, si son de Dios, ¿vale? No estamos hablando de pecado, no estamos hablando de cosas ajenas. Si son de Dios y Dios quiere que nuestra alma sea prosperada, toda nuestra persona sea prosperada, si necesitas ayuda quizá para romper esquemas viejos, si necesitas apoyo en oración, puedes salir aquí y oramos. Mientras seguimos con la Tony, sí, mientras seguimos, oh Dios nuestro, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Jesús, y paramos. Te bendecimos, Señor. Grande Dios nuestro, Señor, Dios de poder. Dios de poder, Señor. Grande, grande. Muévete, Espíritu Santo, muévete, 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 Espíritu Santo de poder, Espíritu de Dios, muévete con poder, con gloria, con bendición, misericordia, la gloria de Dios, muévete, Dios mío, con tu gloria, Señor, tú eres el que nos llevas a esta tierra poderosa, esta tierra que emana leche y miel, Dios mío, leche y miel sobre cada uno de nosotros, leche y miel en nuestra vida fluyendo, fluyendo, Dios nuestro, ríos de agua viva, de agua viva que surgen de nuestro seno, ríos de agua viva, Dios nuestro, ríos de agua viva, Señor Jesús, ríos de agua viva, sí, bendito sea tu nombre, Jesús, bendito sea tu nombre, Jesús, bendito sea tu nombre, Jesús, gloria a ti, Jesús. Dice Jesús a los que creen en mí, ríos de agua viva correrán de su seno. Ríos de agua viva correrán, manarán de su seno, Dios nuestro, que bendecimos, Señor. Volver a animarte, sé un joven de tu propiedad, sé un joven de tu propiedad, sé un joven de tu propiedad, de tu propia edad. Vamos adelante en nombre de Jesucristo, vamos adelante en nombre de Jesucristo, aleluya, vamos adelante en nombre de Jesucristo, aleluya Señor, aleluya Señor Dios nuestro, aquí donde pones sueños alcanzando tu potencial, en lugar de la palabra sueños, tú puedes poner algo concreto, en el lugar de sueños, tú puedes poner algo concreto, te animo, algo concreto, puede ser salud, alguien te ha dicho, mira, es imposible que tú seas sanado de esta cosa, vas a estar con medicinas toda tu vida, puede ser porque, quién sabe, lo que sea, una carrera, lo que sea. Es tiempo de decisión, es tiempo de alcanzar, es tiempo de conseguir lo que sea, alcanzando ese potencial. Dios mío, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Dios mío. Te adoramos, Dios mío. Te adoramos, Señor. 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 Te adoramos, Dios mío. Leche y miel, que Dios os bendiga. Vamos a terminar aquí mismo la reunión. Tengo el propósito de poder tratar en distintas reuniones temas similares, de manera que si la próxima vez que me escuches vamos a la carga con el mismo tema, uno similar, no te asustes. Antonio estará dando caña hasta que Dios le diga otra cosa. Dios os bendiga.